XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué es un cometa? Los cometas son cuerpos celestes constituidos por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol, siguiendo diferentes trayectorias, ya sea elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Junto con los asteroides, planetas y satélites, los cometas forman parte del sistema solar. La mayoría de estos cuerpos celestes describen órbitas elípticas muy alargadas, que hacen que el cometa se acerque mucho al Sol y luego se aleje a los confines del sistema solar en un periodo de unos cuantos años. A diferencia de los asteroides, los cometas son cuerpos sólidos compuestos de materiales que se subliman en las cercanías del Sol, o mejor dicho, cuando están cerca del Sol, pasan de estar en estado sólido a gaseoso, sin transformarse en líquido en el proceso. Entonces, este gas se aleja del núcleo congelado, formando lo que llamamos la cola del cometa. Debido a sus pequeños tamaños y órbitas muy alargadas, solamente es posible ver los cometas cuando están cerca del Sol y por un corto periodo de tiempo. Como dato curioso, los vientos solares empujan la cola del cometa, por lo que ésta apunta siempre en la dirección opuesta al Sol. La cola puede ser de millones de kilómetros de longitud, pero su densidad es mucho, mucho menor a la del mismo aire que en este momento estamos respirando. Entonces ya sabes lo que son los cometas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 694 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de febrero del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de los cometas, en particular acerca de estrategias para observar cometas. Estamos aprovechando de que este año tendremos algunos cometas visibles con binoculares, no a simple vista, pero con binoculares, para pues platicar un poco acerca de ellos y los requisitos especiales que se necesitan para poder hacer una observación exitosa de un cometa. Quiero aprovechar para agradecerle a Guillermo González, profesor estudiante aquí de comunicación, está en mi clase de astronomía. Él ha realizado y va a realizar durante este semestre algunas cápsulas. Ya escucharon la primera, la segunda viene después del primer corte. Muchas gracias a Guillermo por su colaboración en este programa. Se pueden comunicar con nosotros, esta vez solamente por correo electrónico, porque no estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, sin acentos ni espacios, todo con minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, búsquenos como Obsesión por el Cielo, y también tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo y una página de internet que es obsesionporelcielo.net. También nos pueden visitar ahí y pues ahí pueden consultar todos los programas que tenemos para ustedes en formato de podcast. Los anunciamos generalmente por Twitter y por Facebook cuando ya tenemos un programa que lo grabamos aquí en vivo y después lo pasamos a formato de podcast para que todo el mundo lo pueda disfrutar en toda América Latina, en España, en México, en los Estados Unidos y en todo el mundo en general. los invitamos a que vengan y nos visiten en Facebook. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es estrategias para hacer observación de cometas. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas del programa. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Un grupo formado por el Colegio Imperial de Londres, el Museo de Historia Natural también de Londres, la Universidad de Bruselas y el Proyecto Stardust ha recuperado micrometeoritos de los techos de casas y edificios en varias ciudades europeas. La mayoría miden entre 300 y 400 micras, aunque algunos de los que se recuperaron miden cosa de medio milímetro. Un problema descubierto es la contaminación por partículas metálicas de origen terrestre en zonas urbanas, que dificultan la separación de los micrometeoritos.
La atmósfera marciana contenía muy poco CO2 en la época en la que había agua líquida. Esto se concluye de los pocos carbonatos encontrados en el cráter Gale con el carrito Curiosity. Pero una atmósfera con tan poco CO2 sería muy fría para que hubiera agua líquida. El misterio no ha sido resuelto. Las investigaciones continúan.
Señales de rayos X observadas inicialmente en el 2007 han sido identificadas como el resultado de la caída de una estrella en un agujero negro. Extrañamente, al parecer la caída lleva ya 10 años y las emisiones de rayos X aún continúan. Da Cheng Lin y su grupo de la Universidad de New Hampshire creen que la estrella fue despedazada por el agujero negro y los restos han estado cayendo en él lentamente. De modo alternativo, se podría tratar de una estrella de gran masa, al menos 10 veces la de nuestro Sol, pero como estas estrellas no abundan en el universo, lo consideran poco probable.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 7 al 14 de febrero del año 2017? Recordándoles que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a su propio uso horario. Pues hoy martes 7 la luna está 90% iluminada. La luna llena va a ser el viernes 10 a las 6:33, más o menos, 6 y media de la tarde. Pero hoy todavía no está llena. La podemos ver desde el amanecer, desde el atardecer hasta como las 5 de la mañana. Casi toda la noche está sobre el cielo nocturno. el viernes, como decía, ya es luna llena, y hay un eclipse penumbral. El eclipse penumbral tiene un máximo como a las 6:44 de la tarde, que podrá, bueno, para nosotros aquí en México, 6:44 es más o menos cuando sale la luna en el horizonte este, aquí para nosotros en Monterrey. Este eclipse, como es un eclipse penumbral, la luna no pasa por la umbra, que es la parte más oscura de la sombra de la Tierra, sino por la penumbra. ¿Qué quiere decir? Que la luna pues sigue siendo iluminada por parte del sol. Si de la luna viéramos hacia el sol, hacia la Tierra taparía parte del sol, entonces como si están llegando rayos solares. Y en este caso va a ser casi parcial, no es parcial, casi va a tocar la umbra y se va a oscurecer, pero nada más entre las horas de como 6 de la tarde y 7:30 aproximadamente de la tarde. Entonces es cuando más se va a notar este eclipse. Está muy bien en Europa. En Europa sí lo pueden ver todo el eclipse desde principio hasta fin. La luna está sobre el horizonte, pero aquí para las Américas básicamente la segunda mitad es cuando se observa. La luna está saliendo cuando ya está eclipsada. El sábado 11 la luna, como a las 8 de la mañana, va a estar muy cerca de la estrella Regulo, Alfa Leo, una conjunción. Allá en el sur, Nueva Zelanda, Australia, por allá va a haber una ocultación, pero por lo menos nosotros vamos a tener una conjunción. Pero hay que recordar, la luna está muy brillante, casi llena. Lunes 13, la luz zodiacal se puede observar en el hemisferio norte, en el oeste, después de que se oculte el sol, por unas 2 semanas. Entonces, para celebrar esto, el siguiente programa, vamos a hablar acerca de la luz zodiacal y qué es esto. Pero básicamente, así rapidito, es un brillo de polvito que está en el plano del sistema solar. Por eso se le llama la luz zodiacal, porque está en el zodiaco, que es el plano del sistema solar, que refleja un poquito de la luz del sol en nuestra dirección y se puede ver como una columna de brillo muy difuso, como una vía láctea extra temporal. Entonces a veces se puede ver en ciertas épocas del año es mejor, y ahorita está bastante bien para observarse en el hemisferio norte. Nada más, en el hemisferio sur serían otras fechas, en el oeste después del atardecer. Para el próximo martes 14 la luna ya va a estar decreciendo en su fase, va a estar 80% iluminada y se está haciendo más chiquita, y aparece hasta las 10 de la noche. Entonces de las 10 de la noche en adelante la tenemos sobre el horizonte. Planetas esta semana: el sol se oculta a las 6:35 de la tarde en Monterrey, 7:50 ya está oscuro. Hacia el oeste, después del atardecer, podemos ver a Venus y Marte. Venus es la estrella, entre comillas, más brillante que hay. Marte es una estrellita que está arriba a la izquierda, de color anaranjado, rojizo, más o menos. Y ya se han acercado lo más que se van a acercar. Van a empezar a separarse de aquí en adelante. Venus va a acercarse al Sol más rápido que Marte. Entonces, la vez pasada creo que dije mal que iba a haber conjunción. No va a haber conjunción entre estos dos planetas. Si nos esperamos hasta las 10:50 de la noche, vemos a Júpiter que sale del horizonte este, en la constelación de Virgo, cerca de Spica, la estrella más brillante, está un poquito al norte de Spica, hacen buena parejita los dos, y con un telescopio pues se pueden ver las lunas, se pueden ver las nubes, se pueden ver el disco del planeta, vale la pena observarlo. Saturno también vale la pena observar, pero todavía está bajito en el horizonte, sale a las 3:35 de la mañana, sale como al sur del este, más o menos a esa hora, la constelación de Sagitario, Fiuco, por ahí en la Vía Láctea. Y si alcanzan a apuntar un telescopio, pues se le pueden ver también los anillos. Sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 de la mañana empieza a amanecer, y Mercurio está demasiado cerca del Sol para observarse. Próximamente lo veremos en el cielo del atardecer, después de que se oculte el Sol. Charlas astronómicas, este viernes 10 a las 7 de la tarde, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el Instituto de Astronomía y Meteorología presentará una plática por el Dr. Simón Kemp acerca de las constelaciones, y habrá observación astronómica si el cielo lo permite. El sábado 11 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey se junta como siempre en el Observatorio del Planetario Alfa, tendrá su charla regular, semanario astronómico, Rincón del Colibrí y algunas otras sorpresas. Lunes 13 de febrero hasta el 29 de mayo, de 5 a 7 de la tarde, la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, en la Casita de las Ciencias, bueno, al ladito de la Al ladito de Universum está la casita de las ciencias. Tienen un foro de astrobiología. Para mayor información de cualquiera de estas charlas, pues busquen la institución correspondiente y encontrarán un poquito más de información. O escríbanos y nosotros les guiamos exactamente dónde está esa información. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana de cómo observar cometas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Cometas? Los científicos siguen estudiando los cometas porque, además de que son hermosos, aprenden mucho de ellos, ya que pueden arrojar información de nuestro pasado. Los cometas, de vez en cuando, se acercan mucho a la Tierra e incluso podrían colisionar con ella. Esto puede sonar como algo muy perjudicial, y realmente lo es. Pero lo interesante es que hace más de 1,000,000,000 de años, muchos cometas y asteroides ricos en hielo y agua pudieron haber golpeado la Tierra, ayudando a la evolución de la vida. ¿Y entonces cómo es esto? Pues de hecho, en el 2004, la sonda espacial Stardust de la NASA navegó a través de la cola del cometa Wild 2 y recolectó muestras que trajo de regreso a la Tierra. Y tras un análisis de este material, se encontró la presencia de moléculas orgánicas de carbón y moléculas complejas, incluyendo aminoácidos. Estas moléculas son los pilares de la vida en la Tierra. Nuestros cuerpos usan aminoácidos para crear proteínas. Entonces, ¿es posible que los ingredientes de la vida en la Tierra no hayan empezado en nuestro planeta, aquí, sino que fueron traídos por impactos de cometas y asteroides? En ese caso, la vida en la Tierra vendría siendo alienígena. Y poniéndonos más filosóficos, cuando miramos al cielo y observamos el espacio y sus cuerpos celestes, prácticamente estamos viendo nuestros propios orígenes. Se podría decir que los cometas son máquinas del tiempo que nos permiten investigar nuestro pasado, 4,000,000,000 de años, acercándonos a los secretos del origen de la vida.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, estrategias para observar cometas. Este es un programa grabado, no estamos en vivo en los estudios de Radio UNEM, porque es puente. Entonces tomamos puente, estamos en fuera de la ciudad, entonces no podemos estar en vivo en los estudios de Radio UDEM, pero un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, con mucho gusto les presentamos este programa acerca de cometas y cómo observarlos. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, pues disfrutando aquí de un descanso y a la vez contento de estar haciendo otro programa más de Obsesión para el Cielo. Como siempre, quiero empezar dándole la bienvenida a todos los nuestros seguidores que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos cada semana. Y los que nos están escuchando por primera vez, esperamos que nos sigan escuchando en el futuro, que el programa sea de su agrado. También quiero darle un agradecimiento a todos los que nos hicieron el favor de mandarnos sus comentarios en Facebook sobre la pronunciación del nombre de la estrella Betelgeuse. Como nos lo esperábamos, y yo creo que los que nos mandaron sus contribuciones también, no hubo una conclusión, pero no dejó de ser interesante. Gracias a todos. Y pues un saludo a nuestro operador de este programa, bueno, que nos va a hacer el favor de programarlo para que salga al aire, Diego Contreras, en los estudios de Radio UDEM, porque como decías, este es un programa grabado y no estamos allí. Uh-huh. En tiempo real.
Y hay que saludar también a Sergio Becerra, porque pues él es el jefe de Diego.
Sí, bueno, pues saludos a Sergio y también saludos a pues a quién más nos falta.
Pues a todos los que nos escuchan, okay. Y también a los que no nos escuchan, un saludo. A los que nos escuchan en podcast, como siempre.
Sí, y también los que nos escuchan en otros países, en Sudamérica, sobre todo en España. Muchos nos escuchan en Estados Unidos también, y donde quiera que se encuentren.
Pues bien, sí, este programa acerca de observar cometas, la idea la obtuvimos de que en estos momentos hay un cometa que está pasando por el interior del sistema solar, el cometa 45P Honda-Markos-Bagdusarkova, o cómo se pronunciará, tú me dices.
Al parecer es por el nombre, por el origen de Ludmila Pavlyuchenkova, es Pavlyuchenkova. Okay. Un poco difícil, es eslovaca, pero pues más o menos así será. El cometa Honda, que es son tres astrónomos que descubrieron el cometa, los tres ya fallecidos. Minoru Honda, me parece.
Sí. Antonín Marcos.
Y Ludmila Pavlyuchenkova.
Uh-huh. En 1948 fue cuando lo descubrieron. Si quieren verlo, busquen el Astronomy Picture of the Day de enero 2 del 2017. Ahí hay una muy bonita foto de este cometa. Pasó por el perihelio, o sea, el punto más cercano de su órbita elíptica, punto más cercano al Sol, el 31 de diciembre. Y este próximo febrero 11 del 2017 va a pasar muy cerca de la Tierra. Bueno, no muy cerca, unas 30 veces la distancia de la Luna, unos 12 y cacho millones de kilómetros. Y se puede ver ahora en el amanecer, sale como a las 5 de la mañana antes de que salga el Sol y se ve en la mañana. No se ve a simple vista, se necesitan binoculares, pero pues bien, este es el primero, digamos, de una serie de cometas que pueden ser visibles con binoculares fácilmente durante el año. Entonces, los otros cometas que se pueden observar van a ser el cometa Encke, 2P Encke, en marzo más o menos. Un cometa llamado Pan-STARRS, también llamado C-2015-ER61, eso es para abril más o menos. Y a principios de junio está el cometa Johnson, C-2015-V2, que se va a poder observar. Hay otro también, 41P Tuttle-Yacobini 3-CRESAC, que se va a ver en abril también, y este a lo mejor se va a ver a simple vista, no estamos muy seguros. Entonces, como había una serie de cometas que se pueden ver, si no a simple vista, de seguro con binoculares, pues decidimos hacer un programa, bueno, si vamos a buscar estos cometas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo los vemos? ¿Dónde los podemos buscar? ¿Qué podemos aprender de ellos? Esa es la razón de este programa.
Y también recordemos que los cometas son impredecibles en dos aspectos. Ahorita sabemos que estos cometas van a estar en el cielo, pero cualquier cometa puede variar en su brillo, incluso en cuestión de literalmente momentos. Así que puede haber sorpresas, incluso con cometas que en años anteriores o en aproximaciones anteriores no han sido muy brillantes y espectaculares. Y también son impredecibles en el sentido de que puede aparecer un cometa que no se esperaba. De repente un cometa nuevo que es la primera vez que se identifica y que es la primera vez que pasa por esta región del sistema solar. Entonces no está de más, creo que es muy buen tema para estar listos para observar estos cometas y cualquier otro. Sí. Por lo pronto, el 45P Honda Murkos Podyazkova es, en mi opinión, una muy buena oportunidad para empezar a practicar cómo hacer todo esto.
Sí.
Además, Pedro, de lo que vas a poner de la foto de Astronomy Picture of the Day, hay un mapa muy bueno de la revista Sky and Telescope y vamos a publicar el vínculo en Facebook y en lo vamos a mandar por Twitter al rato que... Poco después de que salga este programa para que lo puedan checar.
Perfecto. Entonces podemos empezar con algo general acerca de los cometas. Por ejemplo, ¿qué es un cometa? Lo primero que voy a decir es que un cometa no es un meteoro. Muchas personas confunden los dos términos astronómicos. Meteoro, también lo llaman estrella fugaz, mal llamado, es una particulita de polvo que entra a la atmósfera terrestre, se incinera y literalmente en una fracción de segundo uno ve el destello en el cielo y ya, es una estrella fugaz. Bueno, ese no es un cometa. Muchas personas piensan que los cometas se mueven más o menos como los meteoros. No, los cometas son objetos que están mucho más lejos de la atmósfera, están en el sistema solar junto con los asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar, viajando por todo el sistema solar. Entonces, desde nuestro punto de vista en la Tierra, no se ve que se mueva tan rápido. Sí podemos notar que se mueve de una noche a otra, y si el cometa está relativamente cerca de la Tierra, pues se puede notar hasta su movimiento de una hora con la siguiente, dependiendo si lo estamos observando con binoculares o con telescopios, y si hay estrellas de referencia que estén cercanos. Pero no esperen que el cometa sea un evento, digamos, fugaz. Es un evento que pues dura mientras está sobre el cielo. Entonces eso sería, yo creo, que lo primero que diría.
Típicamente un cometa se va a estar desplazando enfrente del fondo de las constelaciones y de las estrellas a lo largo de días o semanas, sí, o meses incluso.
Este cometa Honda Murkos se ha visto pues desde diciembre del año pasado, hasta noviembre. Ya le están siguiendo la pista y le seguirán la pista por más tiempo. Entonces son fenómenos que duran pues varios meses mientras el cometa pasa cerca del Sol y se abrillanta. ¿Por qué se abrillanta? Porque básicamente el cometa es un remanente del congelado del sistema solar. Son pedazos de hielo principalmente con algo de polvito sucio, rocas, etcétera, que se formó junto con el sistema solar, pero que no llegó a formar parte de ningún planeta o cuerpo mayor. Entonces, generalmente los cometas tienen unos cuantos metros, cientos de metros, a lo mejor kilómetros, 10 kilómetros, creo que es el más grande que se ha medido. Imagínense una montaña de hielo, más o menos de ese tamaño, que viaja por el sistema solar en órbitas muy, muy alargadas, muy elípticas. Y esto es porque los planetas, cuando se estaban formando, pues se reacomodaron al sistema solar y en el proceso, por la gravedad, dinámicamente arrojaron a todos estos cuerpos pequeños, que no alcanzaron a chocar con ellos, a lo que ahora llamamos la nube de Oort. Nube de Oort es una nube que está mucho más allá del cinturón de Kuiper y tiene forma esférica, no es un disco. Y de vez en cuando los cometas, pues, como tienen órbitas muy largas, pues se acercan al Sol y se aceleran, pasan muy cerquita del Sol y se regresan otra vez a estar allá en los confines del sistema solar. De vez en cuando, de entrada o de salida al sistema solar, si pasan cerca de un planeta, sobre todo un planeta como Júpiter o Saturno, pues la gravedad del planeta puede hacer que la órbita cambie y de ser un cometa que llamamos de periodo largo, llega a ser un cometa de periodo corto o un cometa periódico, en el cual sí orbita dentro del sistema solar. No se va hasta la nube de Oort. Todos los cometas en general como están hechos de hielo, cuando se acercan al sol, este núcleo congelado se calienta y los hielos empiezan a evaporarse, literalmente, lo que llamamos un proceso de sublimación, cuando vamos de sólido a gaseoso, y forma alrededor del núcleo una coma, que es una nube de varios millones de kilómetros de diámetro de gas que oscurece el núcleo, y una cola o varias colas a veces del polvito y del gas que arrojan, que el viento solar empuja hacia atrás y forma la bonita cola. Entre más cerca del sol esté, pues hay más evaporación y la cola es más larga.
Cuando se aleja, hay dos.
Sí, perdón.
No, termina de decirlo. Quería hacer unas predicciones, pero termina.
Sí, no, nada más que cuando se aleja del sol, pues el núcleo deja de ser activo, la cola se hace más chiquita, la coma se reduce y eventualmente se hace otra vez un pedazo de hielo allá muy lejos del sol.
Hay dos precisiones, Pedro. Con respecto al cometa 45P Hondamurtus-Patiusakova, el periodo que tarda en completar su órbita es de 5 años y cuarto. Es un periodo bastante corto para cometas. Como comparación, el cometa Halley tiene un periodo de 75-76 años, y hay otros cometas que tienen periodos de mil o más de mil años, miles de años, ¿no? Esos ya no son de periodo corto, ¿no?
Sí,
ya. Ahora, la otra es, varios de los cometas pues están en la nube de Oort hasta que alguna colisión o algún a la perturbación de la gravedad de algún planeta o incluso de otra estrella que pasa cercana en épocas remotas a nuestro Sol, los manda, los hace caer hacia el sistema, hacia el centro del sistema solar. Y como tú dices, los planetas luego modifican esta órbita y los dejan en una órbita nueva más cercana, que es seguramente lo que pasó con este cometa.
Sí, en este caso la, Júpiter.
La cauda no es debida al movimiento del cometa, como tú dices. Es debida prácticamente, exclusivamente debido al viento solar. Los volátiles que se evaporan están... son como una nubecita que está alrededor del ciclo del núcleo del cometa, y el viento solar los arranca del vínculo gravitacional y hace que se vayan escapando. Por eso a veces el cometa, dependiendo de la posición en relación al Sol y a nosotros, se va a mover realmente en una dirección opuesta. Esto es, se va a mover en la dirección de la cauda y no al revés como mucha gente piensa.
Entonces la cauda apunta a la dirección del sol, porque es el viento solar la que la empuja hacia afuera del sistema solar.
No, al revés, la cauda apunta alejándose del sol.
Okay, está bien eso. A lo que voy es de que la cauda no indica el movimiento del cometa.
Indica correcto.
El movimiento del viento solar, nada más. Entonces, en un año normal se estima, ya de los cometas conocidos, que se puedan ver unos 60, 50 más o menos. Pero casi todos son con telescopios grandes. Este año en particular, como decía, tenemos unos 5 o 6 cometas que se pueden ver con binoculares. Pero pues si uno sale en una noche normal, puede ver varios cometas. Siempre hay algún cometa que uno puede observar sabiendo dónde está y teniendo un telescopio o una cámara con suficiente, digamos, sensibilidad para objetos no muy brillantes. Si acaso habrá uno o dos al año que se puedan ver con binoculares, o cada 3 o 5 años a lo mejor viene un cometa que se pueda ver a simple vista. Y como cada 10 años, estos son promedios muy generales, no es regla, puede haber un cometa que sea muy brillante, que se pueda ver, o sea, que salga en los periódicos, digámoslo así, como que todo el mundo salga a ver el cometa. Pero son promedios así muy, muy sueltos. A lo que voy es que estos objetos siempre están en el sistema solar y que pues de vez en cuando hay alguno bonito que sale. Y como tú decías, muchos de ellos son completamente impredecibles. Entonces no podemos asegurar que esto va a suceder cada año.
No, y esto es parte de la diversión, hecho de que son irregulares e impredecibles. Ahora, la mayoría de los cometas se ven en un telescopio simplemente como una estrellita A veces, si tiene cierto más una coma más brillante, se puede ver la coma a simple vista, la nubecita, pero como una nubecita alrededor muy tenue. Si se fotografía, ya se ve un poquito más de detalle, borrosito, etcétera. Pero la mayoría de los cometas no pasan de eso. Los que se acercan más a nosotros o que tienen más material volátil disponible, entonces eso sí alcanza a formar una cauda visible, tanto con telescopio o binoculares o incluso a simple vista.
Entonces, estas son las generalidades de los cometas. Rápidamente, ¿por qué estudiamos los cometas? Simplemente porque son remanentes originales del sistema solar, no es material procesado. El estudiar su composición, su dinámica, nos da mucha idea de cómo se formó el sistema solar, tanto químicamente como dinámicamente. Por eso hacemos estas observaciones. Y los aficionados pueden contribuir notando la posición de los asteroides para calcular la órbita o la magnitud del asteroide o eventos esporádicos que puedan suceder en la cola, registrando la cola. Entonces, como los astrónomos profesionales tienen que programar telescopios con mucho tiempo de anticipación, a veces no alcanzan a ver todos los cometas, sobre todo si es un cometa sorpresivo, y estudiarlo a detalle. Por eso que los aficionados, estas observaciones pues sean de utilidad. Entonces, por eso estudiamos los cometas. ¿Es hora de ir a pausa?
Así es.
Así es de que regresamos en un momento aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas nuevos toman el nombre de sus descubridores. Antes de 1994, los cometas eran nombrados hasta por los primeros tres que demostraban haberlo avistado. Al nombre le acompañaba un número provisional, formado por el año del descubrimiento seguido de una letra que indicaba el orden del descubrimiento. Por ejemplo, existe un cometa denominado inicialmente como Bennett 1969 y Latina. Eventualmente se les designaron nombres definitivos, formados por el año del paso por el perihelio seguido de un número romano, que indicaba el orden del paso por el perihelio. Por ejemplo, este mismo cometa Bennett 1969 y Latina se convirtió en 1972 romano, porque fue el segundo cometa que pasó por el perihelio aquel año. Después de 1994, la Unión Astronómica Internacional, que tiene como función recibir las indicaciones de un descubrimiento y verificarlo, aprobó un nuevo sistema de nomenclatura para facilitar la identificación del creciente número de descubrimientos de cometas. Ahora, los cometas se designan por el año del descubrimiento seguidos de una letra que indica la quincena del descubrimiento y un número que indica el orden del descubrimiento. Así que el cuarto cometa descubierto en la segunda mitad de febrero del año 2006 se designa como 2006D4. Anteriormente, los descubridores de cometas eran, mayoritariamente, astrónomos aficionados que rastreaban cada noche el cielo a la búsqueda de nuevos cometas. Hoy en día, la mayor parte de los descubrimientos de cometas son realizados por satélites o por observatorios con grandes telescopios robóticos, dedicados a escudriñar el cielo continuamente. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, estrategias para observar cometas. Este es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero se los presentamos con mucho gusto esta semana a honor del cometa Honda-Mercus-Patyushakova, espero pronunciarlo bien, que está en el cielo cerca de la Tierra y se está acercando esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Sigues ahí, verdad?
Aquí estamos, Pedro, en la segunda parte de este programa. En la primera parte hablamos más sobre los cometas en general, cómo son, qué son, cómo se comportan. El hecho de que la cauda que apunta en la dirección opuesta al Sol y no tiene nada que ver con la dirección del movimiento del cometa ni de su órbita. Y como también, los cometas son remanentes del principio del sistema solar y por qué es que algunos se acercan y aparecen con frecuencia. Ahorita vamos a hablar en esta segunda parte ya de cómo observarlos.
Sí. Hay dos formas de observar un cometa. Una es, si tú quieres descubrir un cometa, esa es una técnica diferente a si tú quieres nada más observar y caracterizar un cometa ya conocido. Esa es otra técnica diferente. Pero en ambas necesitas básicamente un lugar de observación que sea oscuro, que no haya luces de contaminación, que tenga un horizonte plano, que no haya montañas, que no haya luna y que sean cielos muy transparentes. Los cometas, como tú decías, son objetos borrositos que pues sí se ve poquito de la coma, ¿verdad? Pero si lo quieres disfrutar bien, tienes que ver la coma entera y la cola, y para eso necesitas un lugar muy oscuro con noches muy transparentes y sin contaminación lumínica. Eso es para mí un requisito muy difícil aquí en Monterrey.
Hay excepciones, sin embargo. Yo sí he observado cometas a simple vista, cometas realmente espectaculares desde la ciudad de Monterrey. Pero pues esto es la excepción y estos son cometas de una vez cada 10 años o cosas así, ¿no?
Sí.
Cuando hay la mayoría de los cometas se van a ver como quiera, esos cometas, inclusive los espectaculares, se van a beneficiar mucho y van a ser más observables y por más tiempo, por más días, desde un sitio muy oscuro. Y si les gusta la búsqueda de cometas, que es una rama completamente aparte de la astronomía de aficionados, pues definitivamente sí necesita un círculo oscuro, un sitio oscuro, porque la idea es encontrarlos antes que nadie.
Uh-huh. Y ¿por qué planito y sin montañas? Porque los cometas generalmente son más brillantes cuando están cerca del Sol, entonces nada más los puedes ver al amanecer o al atardecer, y por lo tanto si tienes montañas, pues eso te está perjudicando la observación. Entonces ese es otro detalle importante, que por eso en Monterrey tampoco lo puedo observar. Estamos rodeados de montañas, entonces es muy difícil, tendríamos que salir de la ciudad muy lejos para hacer estas observaciones. Entonces, por lo menos a mí no se me facilitan. Ok, también los cometas generalmente se caracterizan por lo que llamamos su magnitud o su brillo, pero hay un pequeño problema, que la magnitud que anuncian para un cometa, a la hora de la hora del general, el cometa es un poquito más difuso. Entonces todo ese brillo se difunde por un área mayor y son más difíciles de observar hasta que galaxias, por ejemplo. Entonces una galaxia de la misma magnitud que un cometa, pues la galaxia se vería un poquito más brillante que el cometa. Entonces siempre hay que errar por el lado de utilizar un telescopio de mayor diámetro, para entre más grande mejor, entre más fotones
sí,
mejor.
sobre todo si están viendo cometas tenues, y aún con cometas no tenues, telescopios o binoculares de mayor apertura van a beneficiar la observación. También si están observando desde ciudad, el tener un poco de aumento con el telescopio o los binoculares va a ayudar, porque también va a oscurecer un poco el cielo y va a mejorar el contraste.
Entonces, ¿qué podemos observar del cometa? Bueno, una cuestión que podríamos hacer si tenemos cámaras es observar la posición del cometa con respecto a las estrellas, tomar fotografías y hacer mediciones. Esto para que se pueda calcular la órbita, porque algunos cometas, por ejemplo, no siguen la órbita kepleriana de una elipse perfecta, porque como están arrojando material, están perdiendo masa, a veces lo hacen en forma de chorros o de jets, que le dan pues un empuje hacia un lado o hacia otro, o lo hacen que rote diferente. Entonces eso cambia la posición, se puede hacer cálculos de eso. También se puede hacer observación de la magnitud, comparando el brillo del cometa con otras estrellas. Una técnica usual es que veas el cometa por el telescopio y que lo veas con estrellas cercanas, ¿verdad? Lo compares y que desafoques la estrella un poquito hasta que se vea como el cometa. Y puedes hacer así, medir así a ojo, digamos, una magnitud si es que no tienes una cámara. Y también puedes hacer observaciones de la cola del cometa, si hay algo interesante en la cola del cometa. Ahorita podemos entrar un poquito más a detalle qué se puede observar. Pero eso es básicamente lo que hacemos, la posición del cometa, la magnitud del cometa o la estructura, digamos, del cometa.
Sí, una de las cosas que en las que hay que fijarse, además de buscar un sitio oscuro, es cómo encontrar un cometa. Particularmente si no es muy brillante. Normalmente en las revistas de astronomía se publican, cuando hay cometas de más interés, mapas de dónde va a estar el cometa en fechas distintas en relación a las constelaciones conocidas comúnmente.
Sí, es como buscar un asteroide. Entonces sí hay mapas que nos dan toda esa información.
Sí, si no hay, si uno está un poco más metido en esto, pues puede generar sus propios mapas con un software de astronomía. Hay varios bastante buenos, ya lo comentamos en algún programa anterior.
Hasta Stellarium puede hacerlo. Sugerencias para observación visual. No me voy a poner mucho aquí, ¿no?, con observación de cámaras. No creo que haya muchos que escuchen el programa que tomen fotografías de cometas. Pero para observación visual, aparte de lo que ya dijimos, pues tienes que tener una vista muy bien adaptada a la oscuridad primero. Tienes que no prender ninguna luz blanca, nada más luces rojas y muy tenues. Usar lo que se llama visión avertida. ¿Es avertida o advertida?
Creo que ninguno de los dos. Visión. Básicamente, la técnica se consiste en visión indirecta. La técnica consiste en ver a un ladito del objeto, no directamente al objeto que se está tratando de observar. Esto funciona porque las células del ojo, que son sensibles a la luz en la periferia, son más sensibles, tienen mayor sensibilidad que las del centro. Entonces, si estamos viendo directamente con la mirada centrada en el objeto, vamos a percibir menos detalle que si movemos la vista ligeramente a un lado. Sí. Esto se mejora con la práctica.
Yo lo que hago es pongo el cometa en el centro del ocular y después veo hacia la orillita del ocular. Y así de reojo se ve más brillante, se nota mejor por el efecto que tú dices. Otra cosa, otro truco que utilizo es de que de vez en cuando, si estoy perdiendo un poquito la visión porque a veces me canso, le doy un golpecito al telescopio y vibra. Y eso hace que se resalte el cometa, porque el ojo también es muy aficionado a ver, ¿cómo se llama?, objetos que se mueven en lugar de objetos fijos.
Detectar el movimiento.
Sí.
Ya que estás hablando de observación telescópica, pues es interesante, las partes principales de la estructura, pues es el núcleo. Normalmente va a estar completamente invisible, cubierto de una nubecita muy densa.
El núcleo nunca se alcanza a ver, es demasiado pequeño.
O sea, correcto.
Sí, un kilómetro a la distancia que está el cometa es imposible de ver. Entonces lo que se ve es la coma que está alrededor del núcleo. A veces lo llaman un núcleo falso, si es que se ve casi como una estrellita. Pero sí, nunca van a ver el pedacito de hielo.
Correcto. Y aún así el núcleo falso es la excepción más que la regla, ¿no? Normalmente se ve nada más la nubecita que está en el centro y uno sabe que ahí adentro está el núcleo.
Sí.
Y la cauda, pues hay la hecha por material que se desprende por chorros o mecánicamente, y la de gas, que es gas sublimado directamente en la superficie.
Uh-huh. Son los dos objetos principales. Ahora, ¿qué podemos observar de cada uno? Por ejemplo, de la coma, ¿qué es lo más común? Estos cometas que se ven con telescopio, rara vez se le puede ver una colita así a ojo, con cámara así. Pero la coma es lo primero que uno caracteriza. Uno puede caracterizar la forma de la coma, por ejemplo, si es esférica, redondita, si está un poquito como elíptica, o si está muy alargada, o si está fuera de centro el núcleo, el puntito central, si está fuera de la nubecita. ¿Qué es lo que puede indicar? Lo que puede indicar es que a lo mejor se está fragmentando el cometa, si no es así perfectamente redondito. Puede indicar también si hay chorritos de materia en una dirección o en otra. Entonces esa es una de las cosas que podemos fijarnos, si tiene algunos jets o rayos o algunas sombritas o alguna cuestión que no sea una bolita, digamos, borrosa, uniformemente redondita. Cualquier cosita de esas es interesante notar. Y la magnitud, sí, por supuesto.
Si uno es bueno para hacer dibujos, con frecuencia es una técnica útil el hacer un dibujo de lo que uno está observando. Mejor que la fotografía, porque la fotografía generalmente borra todos los detalles que son esporádicos, más que nada porque la atmósfera interfiere. En cambio, cuando uno lo está viendo a ojo en el telescopio o con binoculares, de repente, por momentos, las condiciones son muy buenas y uno percibe detalles fugaces. Y si uno es bueno para dibujarlos, puede hacer muy buenos diagramas de cómo están estos detalles, particularmente los chorros de material que tú mencionas, o la forma de la coma, la nubecita que está alrededor del núcleo, la cauda, cualquier diferencia, cualquier cosa especial que se vea notable, ¿no?
Uh-huh. De la cola en particular, si es que se alcanza a ver a simple vista, yo raras veces la he visto, por eso no la menciono mucho. Si van a ver una cola, yo creo que la primera que se ve es la cola de gas, porque es recta, es así azulita, bueno, no se ve azul, se va a ver nada más así blanquita, como blanco y negro, pero si lo toman foto es azulita, y si el cometa está perdiendo más materia, pues a lo mejor se alcanza a ver la segunda cola, que es curva, no necesariamente derechita, a lo mejor se abre más, que es de color más amarillito si es que le tomas fotografías, que es la cola de polvo. Entonces son las dos colas, digámoslo así, que se pueden notar. Otra vez también notar en qué dirección va, o sea, qué tan larga es la cola, medirlo con las estrellitas que están ahí en un catálogo, a lo mejor en qué dirección está apuntando, si está hacia el norte, sur, este, oeste, si hay varias colitas, porque a veces aparecen dos o tres o rayitos, o si se ve algún nudo de brillo en alguna de las colas, como que se está desprendiendo algo de materia, o un evento de desconexión que tiene que ver con el campo magnético del sol y cómo arrastra el material de la cola.
Si tiene una... Sí, los eventos de desconexión son cuando no es continuo el material que se observa, ¿no?
Uh-huh. O si tiene una anticola también, o sea, si tiene una colita que está en dirección opuesta, o apuntando al sol, ¿verdad? O en la trayectoria en donde venía. Entonces, esas son cuestiones que se pueden también hacer notar de los cometas. Que todo esto es con experiencia, o sea, no esperen que el primer cometa que vean, no se enfoquen en ver tantas cosas. El hecho de que hayan encontrado su primer cometa es bastante, bastante agradable, y ya con eso uno le pone la palomita, y entonces ya el siguiente cometa puedes decir, bueno, ¿qué le puedo observar? ¿Cómo puedo utilizar esta técnica de visión indirecta o de pegarle al telescopito, etcétera? Entonces, el primer reto es encontrarlo. El segundo reto es caracterizarlo. El tercer reto sería fotografiarlo. Si quieren, cada vez, digamos, subir de categoría. No sé si hay alguna otra categoría por ahí.
La cosa es que también los cometas nos sorprenden. Entonces, no es tan complicado. es cuanto más cometas observe uno, pues más preparado va a estar para detectar las cositas especiales que de repente aparecen y que no son comunes en todos los cometas. En el caso de fotografía, normalmente con las técnicas actuales de integrar varios cuadros y cámaras mucho más sensibles no es un problema. Cuando yo empecé a hacer esto, había a veces que seguir el cometa separadamente del fondo de las estrellas. Entonces las estrellas me quedaban como rayitas, porque iba siguiendo el cometa. Actualmente eso ya prácticamente no es un problema. A veces cuando se integra la imagen sí van a quedar así las estrellas, pero ya no es un problema para fotografiarlo.
Sí, ese es un detalle importante de la fotografía. Ahora, si quieres ser bien clavados, otras técnicas visual, de observación visual, una es que se cubran el telescopio con una toalla oscura, para evitar que entre luz de los lados. Esa es una técnica que yo he utilizado varias veces con éxito. Eso también me ayuda a adaptar mi visión a la oscuridad. Y si son bien clavados, hay una técnica que se llama oxigenación, que básicamente es respirar oxígeno bastante, entonces hiperventilarse o literalmente de un tanquecito de oxígeno, para que la visión pueda también adaptarse a la oscuridad mejor. Entonces ya son técnicas ya un poquito avanzadas, ¿verdad? Pero pues si alguien quiere, ahí se las podemos no recomendar.
Sí, yo hice la del tanque de oxígeno, un avión con la máscara del avión, la máscara para el piloto que tiene, no las que están en el compartimento de arriba, o quizá nada más para un ratito para los pasajeros, ¿no? Y qué diferencia, ¿eh? De repente aparecieron un montón de estrellas que no estaban allí.
Ajá, alucinando, ¿verdad?
no tanto alucinando, pero como mi cerebro ya estaba con poco oxígeno, y de repente apareció un montón de estrellas que no alcanzaba a detectar.
Perfecto. Pues bueno, estas son nuestras sugerencias a los que quieran comenzar a buscar cometas. Hay retos, no es sencillo, no hay tantos que estén observando cometas, pero pues como buena cacería, cada cometa es un trofeo, uno se acuerda, ya sea que tome fotografía o nada más tome recuerdo o tome dibujo. Muy recomendado. ¿Y el programa de la siguiente semana?
La luz zodiacal y otros brillos nocturnos.
Hablando de cositas que no son estelares, que son muy difusas y muy difíciles de ver. Vamos a hablar un poquito de eso la siguiente semana. Muchas gracias aquí, escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.